desde el Ejecutivo, atrapados en el tiempo, porque el año pasado sucedió exactamente lo mismo. La cronología es: el gobierno en minoría trata de convalidar en el Congreso sin apoyos un real decreto ley que mezcla multitud de medidas, lo que conocemos como ómnibus. Algunas normas son muy populares, como la subida de pensiones, y otras, pues el Ejecutivo la escuela de tapadillo, como la moratoria de desahucios. Entonces a los partidos se les plantea un dilema: o lo tomas todo o lo dejas todo. Y PP, Vox y Junts, como el año pasado, rechazaron ese ómnibus. El gobierno acusó a los populares, recordarás, de secuestrar a los pensionistas. Pero ahora Moncloa, previsiblemente, como te estoy contando, aprobará un decreto solo con la subida de las pensiones para facilitar su tramitación en el Congreso, como pedían PP y Junts. Lo cierto es que ha sido costumbre en nuestra democracia el abuso de estos decretos, leyes que hacen los presidentes cuando llegan al poder y no suman los votos suficientes para sacar adelante sus proyectos. Precisamente en 2015, Sánchez se lo criticaba mucho a Rajoy.
Rajoy ha menospreciado al Parlamento, a sus procedimientos y a sus normas, hurtando a las Cortes Generales, es decir, a los representantes del pueblo español, su función. Así que si los ciudadanos me dan su confianza, me propongo dar al Parlamento la centralidad que merece. Limitar, como propone el diario El Mundo, el uso del decreto ley a circunstancias indicadas.
Pues Rajoy, Mariano Rajoy, llegó a firmar 107 decretos ley. Sánchez casi alcanza ya los 170. Y el exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, asegura que no informó a Pedro Sánchez de las reuniones que mantuvo con Leire Díez en abril de 2024. Patricia Rossetti.
Pretendía no declarar por estar imputado en otra causa, pero el juez le dijo que eran investigaciones diferentes. Santos Cerdán reconoció haber estado en dos reuniones con Leire Díez, a quien ni conocía, ni era su mano derecha, ni le pagaban. Reuniones en días consecutivos con documentación y audios de la Policía Patriótica. Audios sobre las aulas del padre de Begoña Gómez. Información de la que no dio cuenta a Pedro Sánchez. Fue la única vez que habló con Leire y ella le llamó al salir de prisión. De documentación de la Policía Patriótica sobre Pedro Sánchez y su familia, también habló Antonio Hernando, que reconoció haber estado en una reunión con Leire y tampoco dio cuenta al presidente. Reuniones en las que estuvieron el entonces director de comunicación del PSOE, John Antolín, y la mano derecha de Cerdán, Juan Francisco Serrano. Las acciones populares consideran necesarios sus testimonios.
Gracias, Patricia. Y la crisis en la alta velocidad en nuestro país se agudiza. ¿Y de qué manera? Hemos vivido la primera noche con una reducción en los trayectos de AVE entre Madrid y Barcelona, que es un trayecto en el que ya hay reducción de por sí de velocidad en los últimos días. Adif ha decidido suspender los últimos trenes del día y las compañías que prestan servicio, Renfe, Irio y Ouigo, han decidido también suprimir aquellos trenes que salen de la estación a partir de las 8 de la tarde aproximadamente. Así que a partir de ahora esta es la situación y se va a prolongar hasta nuevo aviso. A partir de las 8 de la tarde ya no hay más trenes Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid. El objetivo de Adif, del operador, es disponer de un periodo adecuado para la realización del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, que es más necesaria, como hemos visto estas últimas semanas, más necesaria que nunca. Y por cierto, en cuanto a Rodalías, sigue funcionando con una decena de tramos con servicio alternativo con autobuses. La nueva normalidad del Cercanías catalán. Se desconoce cuándo va a recuperar la vieja normalidad previa al accidente ferroviario de hace unas semanas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y se cumple un mes desde la detención de Nicolás Maduro en Caracas a manos de los Delta Force de estadounidenses. Un mes después, Venezuela camina por la senda de una transición en ciernes, tutelada por Estados Unidos. La presión norteamericana ha llevado a los chavistas a anunciar una amnistía general para los presos políticos, a abrir el comercio petrolífero y a hablar con mayor asiduidad de diálogo. La opositora venezolana María Corina Machado acaba de decir hace unos minutos que está dispuesta a reunirse con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para hablar sobre un cronograma de transición democrática. Eso sí, pone como condición que se reconozca la victoria electoral de Edmundo González Urrutia del 28 de julio de 2024. Y en los deportes, el mejor jugador de tenis del mundo en el partidazo de COPE.
Vamos a ver, pero sí que es verdad que yo ahora mismo no me veo con 35, no me veo jugando, pero bueno, quizás llegue el momento y siga con más ilusión que nunca, siga con más ganas que nunca y me motive a seguir jugando hasta que el cuerpo me lo permita.
Pues esto le ha contado Carlitos, Carlos Alcaraz, Ángel García Muñiz en el partidazo. Ojalá con 35 años siga jugando y podamos disfrutarlo mucho tiempo. El murciano ha completado a sus 22 años el carril Grand Slam, el jugador más joven en conseguirlo. Wimbledon, Roland Garros y abiertos de Australia y Estados Unidos. Ni Nadal, ni Federer, ni Djokovic lo habían conseguido. Palabras mayores. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Cómo estás, ponedor? ¿Qué tal? Yo espero que bien, espero que no te esté dando mucha guerra a la lluvia si la estás sufriendo ahora mismo en tu localidad y que todo esté correcto, que es lo que deseamos. Te damos la bienvenida si te incorporas en esta hora, porque lo mismo no nos acompañas desde la 1:30, sino que lo haces desde este momento, pues bienvenido, que son las 3:06 de la mañana. Estamos aquí poniendo las calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hoy es martes 3 de febrero del año 2026. Llevamos ya un ratito, como decía, poniendo las calles y hay que seguir haciéndolo porque hasta las 6 de la mañana que empieza Herrera en COPE, nuestro cometido es mantenerte informado, mantenerte entretenido, mantenerte, bueno, pues contento. Y eso lo hacemos gracias a un montón de contenido que tenemos previsto. Irina Romero, ¿cómo estás?
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
¿De qué hablamos en esta hora?
Pues para empezar vamos a meternos en el cine con nuestro crítico de COPE y de 13, Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de El caso Wilson de David Mamet, donde la figura de los abogados pues, contribuye a crear un mundo más justo. Y también vamos a conocer un tema muy curioso y que seguro que en algún momento va a llegar a España. Y es que en Dinamarca ya no podrán recibir cartas. Y en unos minutos vamos a conocer el porqué.
Perfecto, de esto hablamos en un ratito. Voy a recordarte las vías de participación, que ya sabes, hoy estamos hablando de la felicidad. Es algo muy importante, un tema bueno, pues apasionante. De hecho, tenemos un montón de mensajes de los ponedores porque ellos nos cuentan cómo son felices, de qué manera, qué es lo que les hace más felices. Estamos en Facebook, estamos también en nuestro teléfono de WhatsApp en el 662-942-605 y te recuerdo el teléfono del estudio 950-60-06. Ya sabes que estamos pidiendo hoy corresponsales del clima, corresponsales meteorológicos por esto de las borrascas atlánticas que llegan en esta semana. Cuéntanos cómo hacen tu localidad, queremos conocerlo de primera mano. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless cry. Behind the curtain. In the pantomime. Take it anymore. Show must go on. Show must go on. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. On and on. Does anybody know what we are living for? I guess I'm learning. I must be worn out. I soon be turning, turning, turning. Free. Sí, 11 de la madrugada, menudo lujo, ¿eh? A Queen y a Elton John, a los dos partida doble, vamos. Es maravilloso levantarse así, si es ahora cuando estás despertándote, ponedor. Y tenemos cosas, mensajes que leer, gente que está feliz, algunos más que otros. Por ejemplo, Adriano dice, yo feliz. Dice, y sobre todo, el momento más feliz de mi vida fue cuando conocí a Justa. Tener a una mujer, ella, el amor de mi vida. Qué maravilla, cuando qué bonito, conoces al amor de tu vida y lo recuerdas siempre, ¿eh? Yo recuerdo perfectamente el día y el momento en el que conocí a mi marido.
Qué bonito. Pues Mario Said se va un poco más a lo, digamos, de, cotidiano de toda la vida. Los domingos por la mañana le hacen muy feliz, sin alarma.
¿Los domingos por la mañana?
Los domingos por la mañana, la sensación de despertarse.
A mí los viernes sí, por la tarde.
Sí, ah, bueno, claro, es que con estos horarios.
Mi día favorito es el viernes por la tarde, más incluso que el sábado y el domingo.
Sí, es que a mí los domingos es verdad que dices, es que tienes que volver. O sea, yo prefiero los sábados, para mí, porque es el día completo. Es el día que tú te levantas sin ningún... Bueno, depende, claro, de tu horario, pero en mi caso te levantas sin ningún tipo de estrés ni nada y tienes todo el día para ti y ya el domingo ya, pues bueno, era para otra persona, claro.
Para ver qué haces.
Pero bueno, pero para Mario, los domingos, levantarse sin ningún tipo de alarma ni nada.
Qué bien. ¿Y un mensajito más?
Pues Marimer nos cuenta que la felicidad son momentos y que hay que aprovechar y que ella pues fue muy feliz cuando nacieron sus hijos y su mayor felicidad sería que siempre estuviesen bien y que ellos siempre sean felices.
Pues tenemos que leer mensajes y tenemos también que escuchar en el 662942605, déjame ahí notas de voz hablando de la felicidad porque queremos saber lo que opinan esos ponedores que nos mandan un audio de WhatsApp. Son las 3 y 12 de la madrugada, ahora hay que seguir poniendo las calles.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Robaste ese giro postal?
No, padre, no lo hice.
Pongamos nuestra fe en la aparición de un campeón. Quiero al mejor.
Lo único que importa es ganar.
¡Ay de aquel que apoya al fuerte ignorando al débil!
¡Sí, señor!
Vamos a perder el caso, Kate. Deberíamos abandonar.
¿No está escrito que se haga lo justo?
Nos aseguraremos de que así sea.
Ya está aquí, con impecable frac negro, con cuello redondo y elegante fular gris, el gran Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a luchar contra la injusticia.
¡Anda! ¿Y por qué hoy? ¿Por qué nos traes hoy el caso Winslow de David Mamet?
Porque hoy se celebra en muchos países el Día Internacional del Abogado, durante el que se rinde homenaje a aquellos profesionales que asesoran, representan y defienden los derechos e intereses de las personas a nivel jurídico. Aunque se desconoce cómo surgió esta conmemoración a nivel internacional, la fecha rinde homenaje al reconocido abogado argentino Juan Bautista Alberdi. Precisamente un 3 de febrero, Alberdi inició el tratado sobre la futura Constitución Argentina de 1853, convirtiéndose después en uno de los juristas más influyentes del siglo XIX. Y como ya hemos comentado en este programa grandes films sobre abogados, como Matar a un ruiseñor o Testigo de cargo, hoy nos toca otra obra maestra, el caso Winslow, quizás la mejor película tras la cámara del prestigioso novelista, ensayista, dramaturgo, guionista y director de cine David Mamet, nacido en Chicago en 1947. Tras sorprender con la obra teatral American Buffalo, en la que redefinió el diálogo dramático con su estilo fragmentado, rítmico y profundamente masculino, Mamet ganó el premio Pulitzer de teatro en 1984 con Glengarry Glen Ross, que él mismo adaptó al cine en la película homónima dirigida por James Foley. Después ha escrito y dirigido films como Casa de Juegos, Las cosas cambian, Homicidio, Oleana, La trama, El caso Winslow, State of Maine, El último golpe, Spartan, Cinturón rojo o Henry Johnson. Fue nominado al Oscar al mejor guion adaptado por Veredicto Final en 1982 y por La Cortina de Humo en 1997.
Claro, es que todos son películas muy potentes.
Sí, Mamet suele reflexionar sobre el poder, el lenguaje, la mentira y la ética en sistemas cerrados. El caso Winslow representa su faceta más clásica y menos cínica. Una película donde la palabra no sirve para manipular, sino para defender la verdad. Mamet demuestra aquí que su escritura puede ser también humanista, contenida y profundamente moral. En un panorama cinematográfico dominado por la velocidad narrativa, el subrayado emocional y la simplificación moral, el caso Winslow se revela hoy como una obra radicalmente a contracorriente, que confía en el lenguaje, la inteligencia del espectador y la complejidad ética sin concesiones. Y frente al relativismo moral, al abuso de poder del Estado, la presunción de culpabilidad y la instrumentalización política de los individuos, reivindica la verdad objetiva, la justicia procesal y la dignidad individual. Es una película profundamente contemporánea precisamente porque no intenta serlo.
Ya, yeah. Y además el caso Winslow, o digamos que ofrece una de las mejores interpretaciones del inglés de Jeremy Northam, ¿no? Y además interpretando precisamente a un abogado.
Así es, en mi opinión es la mejor interpretación de Jeremy Northam junto con su caracterización de Mr. Knightley en la versión de 1996 de Emma, escrita y dirigida por Douglas McGraw a partir de la novela de Jane Austen. Nacido en Cambridge en 1961, Northam se formó en la Bristol Old Vic Theatre School, especializado en personajes de gran carga intelectual y autoridad moral. Su carrera se ha desarrollado entre el teatro clásico, el cine de autor y producciones de gran prestigio. En el cine ha trabajado con directores como David Mamet, Anthony Minghella y Roman Polanski en películas como El paciente inglés, Gosford Park, Martin y Luis e Invasión. En televisión ha protagonizado series como The Crown y Los Tudor. Su estilo interpretativo se caracteriza por la precisión verbal, el control gestual y una presencia escénica de gran elegancia clásica.
Jero, recuérdame, por favor, el argumento del caso Winslow, que vamos un poco despistados a estas complicadas horas.
El guión de David Mamet adapta la novela de Winslow Boy, del inglés Terence Rattigan, nacido en 1911 y muerto en 1977, que ya había sido llevada al cine en 1948 por Anthony Asquith, con el título Pleito de Honor. En esa novela de 1946, basada en un hecho real acaecido en 1908, el autor de Mesas separadas y la versión Browning planteó una profunda disección de la sociedad británica a principios del siglo XX. Su hilo conductor es la titánica lucha del banquero Arthur Winslow, interpretado por Nigel Hawthorne, íntegro y obstinado patriarca de una familia acaudalada y liberal, por limpiar el honor de su hijo menor, Ronnie, interpretado por Guy Edwards, injustamente expulsado de una academia militar por un robo de 5 chelines que no cometió. Esta encarnizada batalla político-judicial contra el almirantazgo y el aparato del Estado saca a la luz pública la indefensión de los ciudadanos frente a la corona y el ejército británicos, pero al precio de poner a prueba la férrea unidad y la estabilidad económica de la familia Winslow. En torno a esa batalla se hilvana el incipiente romance entre la aguerrida hija mayor de los Winslow, Catherine, interpretada por Rebecca Pigdeon, comprometida con el movimiento sufragista a favor del derecho del voto de las mujeres, y un joven y prestigioso abogado, Sir Robert Morton, interpretado por Jeremy Northam, pragmático, distante y de ideas conservadoras, pero con genio jurídico y un acendrado sentido de la justicia y de la oportunidad política. Para afilar aún más la situación, ese romance y la propia evolución del caso judicial hacen tambalear el noviazgo formal de Catherine con un oficial hijo de un insigne militar.
Porque en cuanto a los hechos reales, Jero, ¿es fiel la película a esos hechos reales o no?
Bastante, pero con licencias, como la novela de Terence Rattigan. Ambas se basan en el juicio real del cadete George Archer Shee, de familia católica, que asistió al Osborne House en 1908 y fue acusado de robar un giro postal a otro cadete. El juicio sentó un precedente para el sistema legal británico a principios del siglo XX. El hermano mayor del niño, Martin Archer Shee, confiado en su inocencia, persuadió a su padre para que contratara un abogado. El caso fue presidido por Sir Edward Carson, que también estaba convencido de la inocencia de George, e insistió en llevar el caso a juicio. En el cuarto día de la vista, el procurador general declaró a Archer C. inocente y restituyó su honor. Además, la familia recibió una indemnización. George Archer C. murió durante la Primera Guerra Mundial y fue enterrado en el pueblo de Gloucesters, en Gloucestershire, donde vivían sus padres. La novela de Ratingan y la película de Mamet narran estos hechos con notable fidelidad histórica y ética. Aunque algunos personajes y situaciones están condensados o estilizados, el núcleo moral del conflicto, la lucha de un ciudadano contra el Estado, se mantiene intacto. Eso sí, el resultado se habría redondeado todavía más si Ratingan en su novela y Mamet en su película no hubieran ocultado el hecho de que la auténtica familia Winslow era católica practicante y, por tanto, padeció también prejuicios religiosos.
¡Guau! ¿Y qué tal acogida tuvo el caso Winslow cuando se estrena?
En taquilla solo recaudó en todo el mundo unos 4 millones de dólares, pero su presupuesto tampoco debió ser muy alto. En cualquier caso, fue aplaudida por la crítica, que destacó su elegancia formal, su rigor intelectual y las interpretaciones, sobre todo de Rebecca Pigdeon, Jeremy Northam y Nigel Hawthorne. De este modo, se consolidó como una obra de prestigio habitual en circuitos académicos y cineclubs. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 97% de las 35 reseñas seleccionadas, que dan a la película una nota de sobresaliente. En cuanto a galardones, el caso Winslow ganó los premios a la mejor actuación británica, a Jeremy Northam, en el Festival de Edimburgo, en los Evening Standard British Film Awards y en los premios del Círculo de Críticos de Cine de Londres. En España, el caso Winslow ganó los premios 2000 del semanario Alfa y Omega al mejor director y al mejor guion adaptado.
Jero, ¿tú consideras, te parece una buena película desde el punto de vista fílmico el caso Winslow? ¿Te parece una buena película?
A mí me encanta. En un primer análisis formal, el caso Winslow ofrece una esmerada ambientación, una banda sonora preciosa y una bellísima fotografía que le dotan de una factura sobresaliente, comparable a las mejores películas británicas de recreación histórica. Pero son su guión, de estructura casi perfecta y plagado de réplicas antológicas, y una dirección de actores sencillamente impecable, los que permiten a Mamet extraer todos los ricos matices antropológicos, sociales y morales que plantea esta encendida apología del cariño familiar y de la defensa de los derechos humanos. De hecho, hay que estrujarse la memoria para recordar otra película, Matar a un ruiseñor, tal vez, que dibuje con tanta riqueza y sensibilidad esa imparable capacidad de impulso social que tiene la familia cuando sus relaciones están marcadas por los valores religiosos, morales, cívicos y culturales, y especialmente por la libertad, la responsabilidad personal, la sinceridad, la confianza y el respeto mutuo. En cualquier caso, esta vez los méritos de Mamet, uno de los cineastas más críticos con las fórmulas insustanciales del reciente cine de Hollywood, hay que extenderlos también a la puesta en escena, en la que demuestra por fin un dominio casi absoluto de todos los recursos del lenguaje cinematográfico. Además, sin hacerse notar, engarzando con una frescura sorprendente, densos encuadres, imperceptibles movimientos de cámara, poderosas elipsis y originales simbologías visuales. Esto, unido a todo lo anterior, permite a Mamet enriquecer el núcleo dramático central con sutiles contrapuntos de humor, de intriga, de emociones de todo tipo. Le permite en definitiva hacer auténtico buen cine, pues en él se da la perfecta integración de la palabra y de la imagen.
¿Cómo fue la selección de los actores y el trabajo con ellos? ¿Fue complicado?
El trabajo actoral fue extremadamente preciso. Mamet exigía respeto absoluto al texto, sin improvisaciones, defendiendo que cada palabra tenía un peso exacto. Jeremy Northam pedía repetir tomas no para intensificar la emoción, sino para depurar el pensamiento del personaje. Mamet celebraba esa actitud. Morton no es un héroe sentimental, sino un hombre que cree en la ley incluso cuando ésta lo aísla. Rebecca Pigdeon, esposa y colaboradora habitual de Mamet, trabajó su personaje Catherine Winslow desde una lógica de discreción absoluta. En el set permanecía en silencio total durante largos periodos, incluso fuera de cámara, para mantener la concentración. En una escena clave en la que Catherine escucha sin intervenir una discusión entre su padre y el abogado, Mamet eliminó varias líneas originalmente escritas. la escena quedó reducida casi por completo a la mirada de Pygdeon. El director comentó después que el silencio de Catherine decía más sobre la justicia que cualquier alegato. Hay que decir que Matthew Pygdeon, que interpreta a Dickie Winslow, el perezoso hermano de Catherine, es el hermano real de Rebecca Pygdeon. Por su parte, Nigel Hawthorne decidió interpretar a Arthur Winslow desde el agotamiento real, no solo dramático. Durante el rodaje, redujo sus descansos entre tomas y evitó sentarse siempre que podía, buscando que el cansancio físico se filtrara en su postura y en su respiración. En las escenas finales, el temblor leve de sus manos no estaba previsto en el guión. Mamet decidió conservarlo, pues expresaba mejor que cualquier diálogo el precio que el personaje había pagado por su lucha. Hawthorne confesó después que fue uno de los papeles más emocionalmente exigentes de su carrera, precisamente porque exigía contención constante y nunca una liberación dramática explícita. Michael Gambon aceptó un papel breve, atraído por la densidad del texto. Rodó todas sus escenas en apenas 2 días, pero exigió ensayos completos. Según testigos del rodaje, trataba cada frase como si fuera decisiva. Gambon comentaría después que el caso Winslow era una de esas películas donde cada frase cuenta, incluso si solo tienes 2. Por cierto, Niall North, que interpreta al primer Lord del Almirantazgo en esta adaptación, interpretó en 1948 a Ronnie Winslow en la primera adaptación de la novela, Pleito de Honor. Y según sus diarios, Alan Rickman rechazó un papel en esta película, pero no sabemos cuál fue.
Me encantan las anécdotas del rodaje. Cuéntame más, por favor.
El rodaje fue austero y disciplinado, pues no contaban con un gran presupuesto. Inicialmente Mamet había pensado en hacer una producción teatral de la obra de Rattigan, pero tras no encontrar financiación para el proyecto, decidió adaptar la obra para la gran pantalla. La película se rodó íntegramente en Londres, aprovechando al máximo escenarios naturales que no tuvieran que retocarse demasiado. David Mamet concibió el proceso creativo como una extensión directa de la ética que la obra defendía: precisión, honestidad intelectual, contención emocional y absoluto respeto por la palabra. Por eso impuso una disciplina extrema sobre el guión. Exigía que los actores respetaran cada palabra, cada pausa y cada interrupción exactamente como estaban escritas. No se permitían improvisaciones ni sinónimos. Cambiar una conjunción o alterar el orden de una frase era motivo suficiente para detener la toma. Mamet insistía en que el lenguaje era la columna vertebral moral del relato. Para él, el ritmo del diálogo no solo transmitía información, sino pensamiento ético. Jeremy Northam comparó el texto con una partitura musical que solo cuando se respeta al milímetro adquiere su verdadero poder dramático. Por eso Mamet prohibió el uso de música ambiental en el plató. No quería que los actores entraran en escena condicionados por un clima emocional externo. Las emociones debían surgir exclusivamente del conflicto intelectual y moral. Las escenas parlamentarias y judiciales se rodaron con un número muy reducido de figurantes. Mamet prefería sugerir el peso institucional a través del lenguaje y la puesta en escena, no mediante una multitud. En una de las jornadas más largas se filmaron varios discursos casi completos en una sola toma. Mamet creía que repetirlos demasiado podía vaciar su fuerza retórica. Cuando una toma funcionaba, rara vez pedía una segunda. Un técnico recordó que el silencio en el plató durante esos monólogos era tan absoluto que se escuchaba el roce del vestuario al respirar. Varios miembros del equipo destacaron la ausencia total de ironía respecto al material. Nadie se burlaba del idealismo moral de la historia.
Hombre, es que muchos han destacado el vestuario de esta película, ¿eh?
Bueno, es que es magnífico el vestuario del caso Winslow. La figurinista Dina Collin trabajó estrechamente con Mamet para que el vestuario reflejara la evolución moral de los personajes. En particular, Catherine Winslow viste progresivamente de manera más sobria y funcional, alejándose del ornamento en consonancia con su compromiso político y su sacrificio personal. Jeremy Northam, por su parte, insistió en que su traje nunca pareciera cómodo. Quería que Sir Robert Morton diera la sensación de estar siempre ligeramente fuera de lugar, como un hombre brillante pero emocionalmente desconectado del mundo que defiende. En el montaje final, Mamet eliminó una escena que enfatizaba la victoria moral del caso. Consideró que era redundante, prefería que el espectador saliera con una sensación ambigua. Se había ganado la justicia, pero a un precio demasiado alto. Jeremy Northam apoyó esta decisión, afirmando que si Robert Morton no es un héroe triunfante, sino un hombre que ha cumplido con su deber y continúa solo.
No hay buena película sin una buena banda sonora. Dinos algo de la banda sonora del caso Winslow.
La banda sonora del caso Winslow fue compuesta por Alaric Jans, que ya había colaborado con el prestigioso escritor y cineasta en Casa de Juegos, Las cosas cambian y Homicidio. También conocido como Rocco, Jans nació en San Luis, Missouri, en 1947 y se ha dedicado más al teatro y al musical teatral que al cine. En 2008 compartió un premio Tony como miembro del Chicago Shakespeare Theater. Desde el principio, el compositor entendió que su música para el caso Winslow debía ser mínima, casi imperceptible, como un eco lejano que acompaña, pero nunca subraya. A pesar de eso, Mamet pidió eliminar alguna música en varias escenas clave, convencido de que el silencio era más elocuente que cualquier subrayado emocional.
Genial, Jero, muchísimas gracias. Te esperamos el viernes, sobre todo para comentar los estrenos del cine de la semana. De verdad, gracias por poner Las calles con nosotros, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy a preparar un peliagudo juicio que tengo que dirimir esta tarde. Mi sobrino nieto Ricardito acusa a su tío, mi sobrino Juan Pablo, de haberle robado el chupete. Yo ejerceré de abogado defensor de Juan Pablo. Veremos en qué queda la cosa.
Adiós. Cuídate, Jero.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír. Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Si lo creo así,
cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Pasado mucho miedo, este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
En pleno debate sobre la gestión de las horas posteriores al accidente de trenes en Adamuz, COPE ha sabido que una quincena de agentes de la Policía Nacional recibieron la orden de darse la vuelta cuando se dirigían desde Córdoba a la zona del choque.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos poniendo calles en COPE. Es una gozada saber que estás al otro lado de la radio aportando para que España siga creciendo incluso cuando los demás están durmiendo. Mira, yo no sé si te acuerdas de cuando enviamos cartas, de cuando íbamos a comprar los sellos o cuando íbamos al buzón amarillo a echar las cartas. Bueno, pues resulta que en Dinamarca ya eso no existe. Y yo me pregunto si podrían desaparecer aquí también el correo certificado y ser todo digital, no tengo ni idea. Bueno, pues en la tarde han hecho un recorrido sobre la historia del envío de cartas y no solo eso, sino que además contaron con un testimonio de Dinamarca y con el director de Estrategia, Sostenibilidad y Marca de Correos. Y la pregunta es muy clara y muy sencilla y muy directa. ¿Qué pasará con el correo aquí? Abramos las orejas.
Durante 400 años en Dinamarca hubo siempre alguien pedaleando para llevar una carta, cada día, a cualquier pueblo, a cualquier rincón. Hoy ese gesto tan simple, la bici, el sobre, el buzón, ese gesto se detiene. El correo danés ha bajado la persiana. El 30 de diciembre de 2025, PostNord, la empresa postal danesa que nació en 1624, entregó la última carta de su historia y puso fin a un servicio que ha pasado por guerras, por crisis y por todos los grandes cambios tecnológicos de los últimos siglos. Siempre siguió ahí, siempre hasta ahora. Hoy los buzones rojos, que jalonaban cada esquina, han sido retirados. Algunos se han vendido en subastas y otros han sido destinados a museos o colecciones privadas. ¿Por qué? Porque prácticamente nadie envía cartas ya.
Es triste, pero era de esperar. El volumen de correo disminuyó notablemente en los últimos años y el final era previsible.
Esto decía un cartero danés. Desde el año 2000, el volumen de cartas había caído considerablemente, fíjate, más de un 90%, y hoy la mayoría de daneses gestiona su vida, sus facturas, notificaciones oficiales o comunicaciones personales por vía digital. La carta física dejó de ser una herramienta cotidiana. PostNord, eso sí, no desaparece del todo. Seguirá entregando paquetes y enfocando su actividad en la logística del comercio electrónico. El que quiera mandar cartas lo podrá hacer, pero el envío, a partir de ahora, lo gestionarán ya empresas privadas. Es el fin de una era y el principio de otra. Algo que para varias generaciones fue rutina. Aquello de poner un sello, buscar el buzón y enviar un sobre. Ya forma parte del pasado en este país nórdico altamente digitalizado. Al ver las barbas del vecino, surge una pregunta inevitable. ¿Podría pasar algo así en España? Pues antes de situarnos en ese escenario, tengo que saludar a Ángel Rueda, que es un español que vive y que trabaja en Copenhague, en Dinamarca, desde hace 5 años. Ángel, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Oye, Ángel, ¿recuerdas cuándo fue la última vez que mandaste una carta o una postal?
Sí, Pilar, la mandamos esta Navidad. Nosotros, yo vengo de familia del cuerpo, mi padre era director de correos, de telégrafos y caja postal en los años 80 y nosotros siempre hemos tenido muy, muy incorporado en nuestra idiosincrasia el servicio postal. Y
o sea,
todas las Navidades desde aquí mandamos cartas a España.
Qué sí. Bueno, pero claro, para sí. Ti esto tiene un significado especial, el hecho de que en Dinamarca, sí. Que es en el país en el que vives y trabajas, sí, sí. Pues desaparezca el servicio postal.
Sí, y además es una discusión que siempre tuve con mi padre. Mi padre decía, nunca se acabará el ser. Cuando estamos hablando de hace 20 o 30 años, cuando empezaron las compañías de mensajería, ¿no? Mi padre siempre decía, no se acabará nunca el servicio de correos, porque nosotros llegamos a donde no podrá llegar una empresa privada nunca. Y ahora, pues mira, lo que ha pasado aquí desde esta Navidad, hemos visto cómo desaparece y cómo lo ha hecho porque no había otra, tenía que desaparecer.
Oye, ¿cómo se han tomado los daneses esto de quedarse sin el servicio de correos público?
Pues, es una pregunta, me encanta que me la hagas, porque verás, cuando llegamos aquí hace 5 años, veníamos de España, veníamos de una manera de ser y una manera de afrontar el servicio postal nuestro, nuestras cartas, nuestras notificaciones, y llegamos en plena pandemia, Pilar. Cuando llegamos aquí, no había cartas. Es decir, hace 5 años, en Dinamarca, nosotros nos damos cuenta que todo se hace en un buzón postal. El ciudadano tiene su propio buzón. Tiene una aplicación que se llama Box, y esa aplicación es donde se recibe todo. Agua, luz, gas, impuestos, ayuntamiento, colegios, las niñas, la sanidad, todo. Y todo va ahí, es una app. Aunque tú recibas algún correo, algún mensaje, es la carta, la notificación la que te llega, y con lo cual no hemos recibido ninguna carta.
O sea, ni una carta del banco, como sucede en España, que es verdad que aquí apenas nos escribimos, pero la carta del banco o la multa correspondiente del ayuntamiento nos sigue llegando por correo certificado.
Todo llega a esa aplicación. Y fíjate hasta qué punto que cuando estábamos en pandemia, si las niñas en el colegio se les hacía el test, ¿no?, para el COVID, si daban positivo, a la media hora te llegaba una notificación a ese buzón para que los padres nos hiciéramos el test correspondiente en la esquina de abajo, porque en todas las esquinas había un centro para hacerte un PCR.
Madre mía, qué efectividad. Entonces, claro, si lo miramos desde ese punto de vista con la que teníamos en la pandemia, pues esa vía es mucho más eficiente y mucho más rápida, claro.
Sí, era una forma de hacerlo. Y claro, ahora cuando viene ese mensaje, los daneses, a la pregunta que me haces, ¿cómo se lo han tomado? Se veía venir. Y lo que sí han hecho los daneses es tienen esa mentalidad, ¿no? Es nórdica, que es mucho más pragmática. Y entonces ellos lo han convertido todo en algo muy épico. Lo que tú acabas de hacer en la intro, preciosa, por como lo hace siempre, Pilar, pero le han dado esa épica, han hecho un spot publicitario de 2 minutos con la última carta. Esa última carta en ese spot se ha visto cómo ha llegado al museo y va a quedarse ahí para siempre en las vitrinas. No ha quedado ningún buzón. Se han subastado, se han vendido, están en colecciones privadas y es alucinante la repercusión que le han dado a este servicio como una despedida, ¿no? Entonces lo han hecho muy bonito y la gente se lo ha tomado como lo que es algo que eran hechos consumados.
Bueno, los buzones amarillos que tenemos aquí de correos en España, allí los buzones, como decíamos antes, eran rojos y han desaparecido pues de todas las esquinas donde estaban situados. Me imagino que algunas subastas, ¿no?, de los más nostálgicos, algunas pujas habrán sido importantes, porque habrá gente que quiera, oye, yo quiero tener un buzón rojo de correos de mi servicio postal.
Y además, incluso con los grafitis, con pegatinas, sucios, rotos, se han subastado tal cual. Y yo hemos visto en página web y tenemos aquí varios vecinos que han puesto los suyos en la terraza de
qué bueno.
Nosotros vivimos en una comunidad, aquí la gente tiene su terracita, no hay puertas ni hay... la terraza tiene los muebles, la barbacoa, no hay ninguna puerta ni ninguna valla, nadie se lleva nada de nadie y ahí está el buzón y nadie toca el buzón.
Oye, Ángel, ¿y cuando llegue ahora la Navidad qué vas a hacer? ¿No vas a poder mandar ya los crismas, las postales?
Mira, esta Navidad ya lo sufrimos, porque esta Navidad cuando fuimos a mandarlo, pues tuvimos que ir al centro comercial y en el centro comercial había una oficina y en esa oficina lo que hacen es te dan, ya no hay sello, en la oficina lo que hacen es te dan un número, una pegatina para que tú, o la pegatina la pongas en el sobre que tú previamente has comprado o el número que te dan para que tú lo pongas y lo envíes a... Nada, pues es como una especie de locket, es un buzoncito, pero la llevas ahí, es mensajería. Entonces ya nosotros, esa sensación del matasello, de comprar el sello, de que ya se pierde, ¿no? Y es... yo recuerdo una cosa, Pilar, mi padre, nosotros vivíamos en Correo, y entonces mi padre, en la puerta de casa estaba el buzón. Cuando veía a algún niño llegar con su padre a echar una carta, mi padre le gastaba la broma y le decía al niño, si no subes y dices en voz alta por la reja del buzoncito, ¿a dónde va? Si no dices a dónde va, el cartero no lo sabe. Y entonces el padre tenía que subir en brazos al niño y el niño decir, ¡para Madrid!
Qué bueno.
Se hacía la broma y la risa, ¿no? Entonces eso, toda esa liturgia se pierde, se pierde, eso es verdad.
Qué pena,
Pero bueno, para los nostálgicos.
Claro, sí es verdad que las nuevas generaciones dirán, correos, buzón, ¿qué es eso? Claro, ¿no? Si ya no lo conocen, pero los que hemos vivido y los que nos hemos acercado tantas veces al buzón a echar cartas, crismas y demás, pues sí es verdad que perder esa liturgia, como tú dices, pues es una pérdida importante, es perder parte de nuestra historia. Sí. Ángel Rueda, español residente en Copenhague, en Dinamarca, gracias por este ratito, por esta charla. Ángel, un placer.
Muchísimas gracias a vosotros por acordaros y aquí estoy para lo que necesitéis.
Un abrazo fuerte, Ángel. Chao, chao.
Chao, chao.
Pues antes de hablar de cifras y buzones, vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a repasar cómo nació y cómo vivió y aún vive el correo en España. Esa red silenciosa que durante siglos llevó noticias, emociones y vínculos humanos de un lugar a otro. Carlos Gutiérrez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Guti, durante siglos en España las noticias viajaban despacio, pegadas a la tinta de una pluma y al paso firme de un mensajero. Mucho antes del correo moderno, reyes, nobles y comerciantes enviaban cartas que recorrían rutas de montaña y llanuras polvorientas. Pero, ¿oficialmente cuándo empieza la historia de correos?
Pues Pilar, la historia oficial arranca en 1505, cuando Felipe I el Hermoso nombra a Francisco de Tassis como correo mayor de Castilla para organizar la correspondencia del reino de forma estable, con rutas y relevos de jinetes. Desde entonces, aquella figura sería el germen de lo que luego llamaríamos correo moderno. En el siglo XVI, la familia Tassis estableció rutas regulares dentro de España y hacia Europa, dando vida a una verdadera red de correspondencia. Felipe V, en 1716, hizo que el correo dependiera del Estado. ¿Te imaginas lo que debía ser coordinar una carta entonces entre Madrid y Bruselas sin móvil ni internet?
Bueno, pues ¿por cuántos caballos pasaría?
Exactamente. Bueno, en 1850 apareció el primer sello español, con el rostro de Isabel II. Pagar por adelantado democratizó la correspondencia. Por primera vez, escribir una carta dejó de ser un lujo para unos pocos, así que campesinos, comerciantes, emigrantes y soldados comenzaron a usar el correo para mantener vivo el hilo que les unía a su casa.
En los años 50 y 60 del siglo XX, escribir era la forma de mantener relaciones vivas a kilómetros de distancia, casi como hoy usamos WhatsApp o FaceTime. En el año 65, Mercedes pasó varios meses separada de su novio y las cartas eran el único hilo de unión con su pareja.
Estuvimos un año de novio, desde que nos conocimos. Un año justo de novios. Y yo estuve aquí el verano y después me marché en septiembre. Y en el tiempo ese que transcurre desde septiembre hasta Navidades, pues escribiendo carta. Yo la verdad le escribía en cuanto que él llegaba a la de él deseando que llegara. Pero él era más así para escribir. Unas veces me decía, es que se la di a mi compañero para que me la echara. Otra, sí, ya te va de camino. En resumen, que él tardaba un poquito más, ¿no? Pero yo la verdad es que en cuanto que llegaba, si estuviera todos los días contestaría.
La segunda parte era la emoción de recibirlas, de estar pendiente de la hora a la que pasaba el cartero.
Pero yo deseando siempre cuando pasaba el cartero, que ya sabías allá cuando la hora que pasaba, y mirando a ver si traía cartas, y bueno, en cuanto que traía ya bajaba por ella y ya le contestaba. Y así era nuestra vida, porque no había ni teléfono ni nada de nada. Pues claro. Bueno, llegaba una carta y loca de contenta, claro.
Bueno, ¿cuántas historias de amor se forjaron a través de las cartas?
Qué bonita historia y cuántas se forjaron a través de las cartas. Bueno, cada avance tecnológico, Pilar, el tren, el avión, la mecanización, las cartas, encontraron nuevos caminos. Las familias lejanas podían enviar noticias, los negocios hacían llegar contratos y las amistades compartían vivencias lejanas. Durante el siglo XX, el servicio postal se modernizó y resistió guerras y transformaciones. Y en 1987 nació Correos como organismo público, ya en 2001 como sociedad estatal.
Pero con la llegada de los teléfonos, el correo electrónico y las mensajerías digitales, el volumen de cartas comenzó a cambiar. Hoy los datos nos cuentan otra parte de la historia, Guti.
Pues sí, desde 2015 hasta 2023 el volumen de estos envíos ha caído un 62% aproximadamente, reflejando cómo el uso de cartas físicas ha ido disminuyendo con el tiempo. En 2023 se enviaron alrededor de 1.341 millones de cartas, postales y notificaciones en España. Eso es menos de la mitad de lo que se enviaba hace años, cuando la correspondencia tradicional dominaba el correo. Hoy, aunque vivimos en la era digital, el correo sigue cumpliendo la misma misión que hace más de 500 años, llevar mensajes, objetos y confianza de un lugar a otro, conectando personas, pues, a través del tiempo.
Gracias, Guti.
A ti.
Pues hemos escuchado cómo Dinamarca, tras más de 400 años de tradición, ha cerrado su servicio postal porque la gente simplemente dejó de enviar cartas. Y nos toca poner ese cambio en perspectiva. ¿Qué está pasando en España con correos? España, para empezar, no se enfrenta a un cierre inminente como en Copenhague. De hecho, el gobierno ha ampliado hasta 2030 la designación legal de correos como operador del servicio postal universal, lo que significa que el Estado garantiza que todos podamos enviar y recibir cartas y paquetes en todo el país con estándares de calidad y precios además asequibles. Pero es verdad que el envío de cartas tradicionales también ha caído enormemente aquí. Para entender cómo se vive este momento desde dentro, vamos a charlar a continuación con José Miguel Moreno, que es director de Estrategia, Sostenibilidad y Marca de Correos. José Miguel, bienvenido a la tarde de COPE.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Encantada de poder saludarte, José Miguel. Quería empezar con algo básico. ¿Qué significa realmente que Correos esté designado como operador del servicio postal universal hasta el año 2030?
Bueno, pues básicamente quiere decir que vamos a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo en el pasado, es decir, vamos a seguir prestando servicios postales básicos. ¿Con qué me refiero con eso? El servicio postal universal se refiere a la carta ordinaria, a la carta certificada, al paquete, le llamamos el paquete azul, que es un paquete un paquete básico, de envío básico, ¿no? Con hasta 20 kilogramos. Y con eso que decías tú, ¿no? Con una calidad de plazos, una buena calidad de plazos, siendo asequible, llegando a todo el territorio, con esa percepción de inclusión territorial y sin ningún tipo de discriminación. Es decir, básicamente que vamos a seguir prestando ese servicio en todas las zonas de difícil acceso incluso, y es lo que nos dice la ley. La ley nos dice ahora que tenéis que seguir haciéndolo hacia 2030. ¿Qué significa? Pues bueno, que básicamente todavía no va a suceder lo que estabas contando de subastar los buzones y todo este tipo de, ¿no? de elementos postales que tenemos en correos, ¿no?
Pero sí es verdad que en España también ha descendido el volumen de cartas. ¿Cómo estamos? ¿Se siguen mandando cartas o muchísimo menos, lógicamente?
Sí, se siguen mandando muchas menos, pero bueno, la ley responde a una necesidad, ¿no? En Dinamarca estábamos hablando de 100 millones y aquí hablamos todavía de 1.000 millones, ¿no? 1.300 millones si contamos la carta certificada, como han contado, ¿no? Entonces, bueno, ese volumen todavía hace necesario el servicio postal universal y además eso, pues yo creo que la realidad sociodemográfica de España es muy distinta a la de Dinamarca. El territorio es mucho más extenso, hay zonas pues poco pobladas, donde hay una población a la que hay que atender y bueno, el correo tiene que llegar a las comunicaciones y es por ese motivo que la ley responde a esa necesidad, ¿no? El volumen que hay actualmente y esa realidad de España donde, bueno, hay que llegar a esos rincones y llevar las comunicaciones postales, ¿no?
Pero, José Miguel, de las cartas que se reparten ahora mismo en correos, me imagino que muy poquitas serán cartas personales. Bueno, lógicamente el contenido no lo sabéis vosotros, pero lo podéis ver, que la mayoría serán de notificaciones.
Efectivamente, bueno, las cartas particulares, digamos que son muy pequeñas, ¿no? Las tarjetas postales llegan a menos de un 5% del total. Todavía existen muchas cartas, que es la admisión masiva, ¿no? Pues por parte de bancos, de empresas eléctricas o empresas que prestan servicios públicos y que necesitan una comunicación con el cliente, ¿no? Ese es donde realmente se concentra pues el principal flujo, ¿no? De la carta ordinaria, digamos, ¿no? Entonces, es cierto que también estas empresas se están digitalizando y que, bueno, cada vez envían menos cartas y menos comunicaciones postales, ¿no? Y que cada vez lo hacen más por vía digital. Pero, bueno, todavía el volumen es intenso y yo creo que por eso el servicio postal universal sigue siendo fundamental, ¿no?
Se envían muy poquitas cartas, pero en cambio se reciben muchos paquetes prácticamente a diario. ¿Cómo ha cambiado la vida de los carteros o del usuario cuando lo que manda y recibe ya no son sobres, sino cajas y paquetes?
Sí, en efecto, desde la pandemia, igual que la digitalización ha llevado a una menor comunicación postal física, pues lo que ha provocado saliendo de la pandemia y con la pandemia ha sido, pues bueno, que la paquetería haya crecido de manera brutal, ¿no? Exponencial. Y la razón es, pues bueno, esto por supuesto que cambia tanto a la vida de los usuarios como a la empresa, ¿no? La carta no es lo mismo que un paquete. Entonces, bueno, pues para la propia clasificación de la paquetería, pues se precisan otro tipo de máquinas. La flota tiene que cambiar por el volumen de los paquetes, tanto en el arrastre como en la última milla. Y luego, pues bueno, el cartero también, además de entregarlo en la oficina, además de entregarlo en el domicilio o en la oficina, pues también tiene otros mecanismos de envío, que son las tiendas o los lockers, ¿no? Las taquillas donde se entrega la paquetería, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la carta es muy distinta al paquete. El usuario también exige otras cosas a la hora de recibir un paquete, ¿no? Exige un trato más personalizado, una flexibilidad y una inmediatez, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Entonces yo quiero el paquete aquí y ahora. Y obviamente eso también pues afecta a la manera de operar del cartero y de poder cumplir con los plazos que nos exigen, ¿no? Pues los contratos. Entonces sí, yo creo que cambia mucho, tanto desde la vida del cartero como la del usuario, que, bueno, antes era llevar una carta de un sitio a otro con unos plazos adecuados y ahora hay unas exigencias distintas. Uh-huh. y un trato mucho más personalizado del que exige la carta, ¿no?
José Miguel, decíamos que Correos garantiza el servicio postal universal hasta 2030. ¿Y a partir de esa fecha qué?
Bueno, a partir de esa fecha, pues bueno, vemos cómo está siendo la tendencia estructural, ¿no? De la caída de la carta. Entonces habrá que evaluarlo. Para entonces, posiblemente se siga prestando, pero se siga prestando con unas condiciones de calidad menos rígidas, ¿no? O de entrega. Entonces yo creo que, bueno, se irán flexibilizando, se irán relajando esas condiciones, dado que el volumen es menor y el coste de entregar las cartas con las actuales condiciones son muy caras y muy altas, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede seguir prestando. Vamos a ver, habrá que evaluar qué sucede en los próximos 5 años. Y posiblemente sí continúe, pero con unas exigencias de calidad y de entrega en plazo un poco más laxas, ¿no?
Pero que los buzones amarillos, pase lo que pase, no desaparezcan, por favor, José Miguel, que forman parte ya de nuestra fisonomía, de nuestros pueblos y ciudades, de nuestra historia.
Desde luego, es muy bonito llegar a un pueblo y ver siempre un
efectivamente
buzón, ¿no?
Ya que nos quitaron las cabinas, que los buzones sigan por lo menos.
Eso esperemos, ¿no? Que nosotros amamos las cartas y esperemos que sí. Animamos a todos a mandar cartas y epístolas, que es una manera muy bonita de comunicarse. Siempre invita a la reflexión, ¿no? Sentarse y escribir siempre invita a la reflexión y a llegar a expresar mejor los sentimientos. Y como decimos aquí, lo importante hay que decirlo siempre por carta.
José Miguel Moreno Moreno, director de Estrategia, Sostenibilidad y Marca de Correos. Gracias, José Miguel, por estar con nosotros. Muy amable.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. No saldrán trenes de alta velocidad en la Madrid-Barcelona a partir de las 8 de la tarde. Es una situación que...